Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 21 de octubre de 2016 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. En la Comunidad Valenciana, Radio Clara los martes de 21 a 23. Mislata Radio los miércoles también de 21 a 23. En Castilla y León, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. En Andalucía, Radiópolis también los viernes, en este caso a partir de los 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Almodóvar del Río, Córdoba, de una tasa a las entidades bancarias por la tenencia de cajeros automáticos en la vía pública. Tendremos como invitado a Ramón Hernández, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almodóvar del Río. El escrito seleccionado en Luna de Artículos es el titulado España, fuera de la ley laboral, acabar con la temporalidad, del que es autor el inspector de trabajo Juan Gómez Arbós. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre el resultado de una encuesta en la que casi 4 de cada 10 jubilados ayudan económicamente a sus familias. Nuestro Norte es el Sur, es el espacio de FESALA. En la edición de hoy hablaremos sobre la agroecología, un enfoque necesario para un desarrollo sostenible. Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de CEDSALA, entrevistarán a Raúl Aramendi, presidente del Instituto Multiversidad Popular de Misiones Argentina. Trigésimo Lambda, relatos íntimos de activistas LGTB. Este es el título de la exposición que ha cubierto La Luna Cultural. La periodista Teresa Coll entrevistará a Luis Noguerol, coordinador de proyectos culturales de Lambda y comisario de la exposición. En el espacio Aldeo de Santa Teresa que produce Car Revolta conoceremos Fanset, la evolución de la librería 3 y 4. Josep Martínez, miembro de Car Revolta, entrevistará a Nuria Cadenes, una de las libreras de Fanset. Finalizaremos con Despedida en verso. El poeta Paco Gil entrevistará a la también poeta Soledad Benajes. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos permite ser libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Almodóvar del Río, Córdoba, de una tasa a las entidades bancarias que tengan cajeros automáticos en las fachadas de los edificios en la vía pública. Nos acompaña Ramón Hernández, primer teniente de alcalde y delegado del área de interior del Ayuntamiento de Almodóvar del Río. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes.
Vamos a empezar, si le parece, hablando sobre qué número de habitantes tiene Almodóvar del Río.
Pues nos movemos en torno a los 8.000 habitantes, 7.960 a 8.000 más o menos.
¿Y cómo está conformado políticamente el Ayuntamiento de Almodóvar del Río?
Es un ayuntamiento de 13 concejales que consta de 7 de Izquierda Unida, 3 del Partido Socialista Obrero Español, 2 del Grupo Ganemos y 1 del Partido Popular.
Pues si le parece, vamos ya sobre la noticia. ¿Cómo surgió esta iniciativa?
En un principio surge de una propuesta del Grupo Municipal de Ganemos que se dirige a mí diciendo que iban a presentar una moción sobre los cajeros automáticos en el municipio. Y entonces, en contacto con el portavoz de dicho grupo, le sugiero yo que en vez de presentar una moción, que lo que tenemos que hacer directamente es cobrarle una tasa.
Pero Ramón, esa iniciativa ya se habló en una jornada que hubo presupuestaria celebrada por grupos municipales autodenominados del cambio en la provincia de Córdoba, ¿no?
Sí, de ahí surge la idea.
¿Y cuál fue entonces la respuesta de los grupos restantes?
El Partido Socialista votó a favor, Ganemos votó a favor y el Partido Popular se abstuvo.
¿Y qué argumentos dio el Partido Popular?
Los argumentos que dio en el Pleno Municipal fue el desconocimiento de la repercusión que iba a tener sobre los cajeros y la poca recaudación que iba a suponer para el municipio.
Porque una finalidad era esta, recaudar ingresos para las arcas públicas, ¿no?
La finalidad de recaudación en segundo plano. Date cuenta que lo que afecta al Almodóvar es a 3 cajeros. Entonces son 1.200 euros anuales. La finalidad era el ponernos al lado de la gente, el hacer un gesto donde decirle a la ciudadanía que el ayuntamiento está al lado de los ciudadanos y que estamos en contra de todas las formas de especulación de la banca. Es un gesto político más que un gesto recaudatorio.
Vamos a recordar a nuestros escuchantes cuál fue el papel y está siendo de los bancos en la crisis.
No es el papel de los bancos en la crisis, sino el papel que siguen manteniendo los bancos y cómo está afectando la actuación de los bancos a los pequeños y a los grandes municipios. Ya no solamente el hecho de que el banco se beneficie del dinero público, que ya es conocido por todos, el tema de rescate, sino a posterioridad de la crisis, aquellas viviendas o aquellos locales que los bancos desahucian están siguiendo una práctica que es la de no inscribirla a su nombre en el registro de la propiedad, con lo que conlleva eso de que durante ese periodo de transición desde el desahucio o desde que se quedan con una vivienda o se quedan con un local, no hay manera de cobrarle ningún tipo de impuesto, porque aunque ellos en teoría son los dueños de los sitios, de los dueños de la vivienda o los dueños de las empresas que se quedan, pero al no escribirla en el registro no se puede hacer una presión fiscal como cualquier ciudadano estamos obligados a mantener.
¿Y eso es legal?
La ley lo permite. Un ejemplo muy claro de aquí de Almodóvar es que los bancos, las antiguas promotoras, desaparecen, se inician los procesos de desahucio y el banco se queda pues con un grupo de viviendas, de 8 viviendas de Almodóvar del Río que están finalizadas. Tú vas al registro de la propiedad, pides una nota simple y te dicen que está a nombre de la promotora que ya ha desaparecido, pero que hay una orden donde pertenece a cualquier entidad bancaria. Pero todavía no la inscriben a su nombre. Entonces, todos los impuestos, los IBI, todo tipo de impuestos que deberían pagar estos edificios, pues quedan exentos y están ahí en un limbo legal.
¿Y cómo está, Ramón, el asunto de las restricciones de crédito? Porque era otro de los debes de los bancos.
Los bancos siguen sin dar crédito, la pequeña y mediana empresa sigue sin recibir crédito y ayuda por parte de los bancos. Eso lo tenemos palpablemente diario aquí. Los pequeños empresarios, tenemos reuniones con ellos y piden líneas de crédito y piden pequeñas hipotecas y no se las concede.
¿Y por qué se llegó a poner ese número de 400 euros a los bancos?
Los 400 euros surgen más o menos como una tasa media en función de las tasas municipales que teníamos. en función de las tasas de ocupación de vía pública, en función de otras localidades de la provincia que había, y estuvimos investigando, y había en concreto dos localidades que tenían unas cantidades más o menos similares, y eran similares en el número de habitantes a Almodóvar del Río. Entonces decidimos aplicarle más o menos el mismo tipo de gravamen. Ya te digo que el tema recaudatorio en este caso quizá era lo de menos, porque supone 1.200 euros en un presupuesto municipal que estamos hablando de 6.750.000 euros. La recaudación es poca. Se trataba de hacer un gesto hacia la población.
Ramón, ¿y esta medida está avalada por la jurisprudencia?
El ayuntamiento tiene competencia para implantar sus propias tasas, y una de las tasas que tenemos, competencia a los ayuntamientos, es la tasa de ocupación de vías públicas. Si podemos cobrar por ocupación de vías públicas, ¿por qué no vamos a poder cobrar por esta tasa?
Sin embargo, también el Tribunal Supremo emitió en 2009 una sentencia que avalaba esta tasa.
Claro.
¿Y qué riesgo hay para que esta tasa al final derive en un abono por parte de los clientes de los bancos?
Ese es un riesgo que las administraciones debemos estar ojo avisados con ella, porque aunque sea en pequeñas cantidades, si el banco repercute esta tasa sobre el usuario, las comisiones de tarjeta, las administraciones tenemos que estar ojo avisados para por lo menos denunciar estas prácticas abusivas de los bancos. Es nuestra obligación, creo yo, vamos.
¿El ciudadano, el cliente de los bancos, está concienciado para que si le cobran esa tasa a ellos indirectamente denuncie esta situación?
Sí, nosotros a raíz de ahí vamos a iniciar una campaña, porque ya te digo que esto es un municipio pequeño, donde estas consecuencias podamos tener información a pie de usuario, porque vamos, aquí en un municipio de 8.000 habitantes pues nos podamos enterar perfectamente si ha habido este tipo de abusos sobre el usuario.
¿Cómo está siendo la respuesta ciudadana ante esta decisión del Ayuntamiento de Almodóvar del Río?
Al ciudadano le gusta, por supuesto. Todas las medidas que se tomen en contra de los que hoy se consideran enemigos públicos por unos motivos o por otros, la respuesta es súper acertada.
¿Y cuáles son los comentarios que le llegan allí al Ayuntamiento y a usted concretamente?
El comentario más generalizado que llega, que 400 euros es poco dinero, que se oye desde barbaridades hasta otras consecuencias, otras cantidades que hubieran sido algo más lógicas. Pero sobre todo, el comentario que llega es que poco dinero le habéis puesto, que teníais que haberle puesto tanto porque las tasas de esto son tanto, y que lo que llega es que deberíamos haber aumentado la tasa.
¿Y tiene constancia que en algunos otros municipios de la provincia de Córdoba se ha establecido esa tasa?
Sí, yo tengo en concreto, de forma diferente, sí, que el municipio de Montoro está establecido también y que en Córdoba capital también.
¿Y el Ayuntamiento de Almodóvar del Río tiene alguna otra iniciativa relacionada con el ámbito este de las entidades bancarias?
La otra iniciativa que tenemos, que estamos investigando, es lo que le estaba comentando antes. El por qué cuando se adjudica una vivienda o se adjudica una propiedad, un banco, puede tardar tanto tiempo en escribirle en su nombre. Pero está suponiendo un agravio para las arcas municipales. Eso sí supone un agravio para las arcas municipales. Aquí en Almodóvar, por ejemplo, tenemos una promoción de 42 viviendas, tenemos una promoción de 20 viviendas donde los bancos son adjudicatarios, pero todavía no tienen a su nombre. Tenemos una urbanización en marcha donde han desalojado a una empresa en concreto de la localidad y no son propietarios, no están cumpliendo con los gastos de urbanización. Vamos enfocados hacia ese tema ahora mismo. Ahora mismo estamos centrados en el tema de por qué permite la legislación, que de momento somos un poco analfabetos en ese tema, pero llegaremos a comprenderlo perfectamente, que por qué permite la legislación ese tiempo, ese impas, que hablamos de impas de 5 o 6 años, donde eso supone una cantidad de dinero ingente, importante, para las arcas municipales.
¿Cómo justifican las entidades bancarias este hecho?
La respuesta siempre es la misma. Está en manos de los servicios jurídicos, y mientras los servicios jurídicos no determinen la sentencia firme, no podemos ponerla a nuestro nombre, cuando verdaderamente hay sentencias firmes.
¿Y qué iniciativas se adoptan allí en el municipio cuando una vivienda o una comunidad de copropietarios, la entidad propietaria del inmueble que ha sido desahuciado, no hace frente a los gastos? ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es su actitud?
Nuestra actitud, lo primero, denunciarla. Normalmente aquí, en este municipio, no ha habido desahucios como tal, porque hemos estado pendientes de que no se produzca. Sí, un ayuntamiento que estamos intentando que a los vecinos que tienen este tipo de problemas, pues está al lado de ellos y solucionarle el problema de la manera legal y mejor posible. Pero la única forma que tenemos es denunciarlo en los medios, es que no hay otro medio.
Ramón, en algún municipio de Andalucía se ha establecido una banca pública local del ayuntamiento. ¿Han pensado en esa posibilidad?
Nosotros hemos pensado en esa posibilidad y en este presupuesto 2016 quizás destinemos ya una pequeña partida como inicio de dicha banca pública.
Porque no es frecuente tampoco que haya muchos ayuntamientos que tengan banca pública en Andalucía, ¿no?
No es frecuente, no. Pero ya había algunos ayuntamientos que han tenido esa iniciativa y ya en este presupuesto tenemos pendiente derivar una partida partida para la creación de banca pública.
¿Y tiene constancia de cómo funciona, de cómo les va esa banca pública en los municipios que tienen establecido este servicio?
En concreto, hoy he estado yo en una reunión de alcaldes de Izquierda Unida y en varios municipios donde está, dice que está funcionando bien. De momento son pequeños municipios donde se han establecido pequeñas cantidades de dinero, pero que están haciendo préstamos a interés cero o a muy bajo interés. Entonces, pues, está yendo bastante bien. El problema es que los ayuntamientos no tenemos capacidad para asumir una banca pública que sea un poco competitiva con la banca privada, está claro.
Ramón Hernández, primer teniente de alcalde y delegado del área de interior del Ayuntamiento de Almodóvar del Río, Córdoba, gracias por su intervención y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo, Ramón.
Muchas gracias.
Vale. Adiós.
Hasta luego.
Iniciamos la sección Luna de Artículos, con el escrito titulado España, fuera de la ley electoral, acabar con la temporalidad, del que es autor Juan Gómez Arbós, inspector de trabajo, que ha sido publicado por Diagonal. Dice así. El final de la gran lacra del sistema español de relaciones laborales puede estar más cerca. A pesar de las reformas y las contrarreformas de estos últimos años, España es el país de la eurozona con mayor tasa de temporalidad. Que uno de cada cuatro trabajadores no tenga un contrato indefinido es una anomalía, impensable en la mayor parte de los países europeos, pero en España es la norma general. Según los datos de Eurostat, el porcentaje de temporales en España era del 25%, mientras que la media de la eurozona era del 15,3%. Esta dualidad del mercado de trabajo se produce porque hasta las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, se han incentivado los contratos temporales, ya que las diferencias entre las indemnizaciones por despido de los distintos tipos de contratos son enormes. La externalización de los servicios de búsqueda de empleo ha dado lugar, además, a que las agencias o empresas intermedias de empleo sean las que más ofertas temporales publican. De hecho, el 70% de las ofertas publicadas tienen este carácter. Además, los contratos temporales son los más demandados por las empresas y representan el 63% de los contratos celebrados a través de las agencias o servicios de intermediación. Esta realidad implica que, en muchas actividades, para un mismo trabajo existan dos tipos de contratos, uno de naturaleza temporal y otro de naturaleza indefinida. Si bien los contratos temporales exigen una causa para su celebración, lo cierto es que en la práctica son numerosos los ejemplos de contratación fraudulenta en el mercado de trabajo que prefiere refugiarse en la modalidad de contratación temporal, en contradicción con lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico, que prevé el contrato indefinido como la forma habitual de prestación de un servicio. El contrato temporal se asocia por parte del empresariado a un periodo de prueba que puede extenderse hasta 2 años y permite mantener la sensación de prescindibilidad inmediata del trabajador, una imagen de control que para el empresario no sería posible si el trabajador tuviera un contrato indefinido. Esta dualidad seguirá existiendo mientras el tratamiento jurídico entre temporales e indefinidos siga siendo distinto. La sentencia del TJUE plantea un nuevo escenario, pero no establece contrato único en los términos empleados por algunas formaciones políticas, ya que mantiene la causa de temporalidad y causalidad en el despido. Sin embargo, la equiparación en términos indemnizatorios entre contratos temporales e indefinidos en situaciones comparables supone que las únicas diferencias entre contratos se verían establecidas por la causalidad real de la temporalidad y por la mayor cotización a la seguridad social que mantienen los contratos temporales. Por ello, la equiparación de la indemnización supone de facto que no sea más beneficioso para la empresa acogerse a la modalidad temporal, salvo que esté plenamente justificada, ya que su coste sería superior al de un trabajador con contrato indefinido. La equiparación de derechos entre contratos reduciría la brecha de la temporalidad. Ahora bien, la aplicación de la sentencia, que está clara para los trabajadores interinos, ha dado lugar a un debate que ha pretendido esconder su aplicación al resto de trabajadores temporales, por lo que, a falta de reforma normativa, serán los tribunales los que tengan que hacer uso de la interpretación dada por el TJUE. En cualquier caso, el funcionamiento inadecuado de la contratación temporal y su necesaria reforma no puede implicar la rebaja de derechos de los trabajadores con contratos indefinidos. 3/4 partes de todo el empleo por cuenta ajena de España es indefinido, aunque el 95% de los contratos laborales que se suscriben cada mes son temporales. Más de 11 millones de personas disfrutan de un contrato indefinido. Por ello, adoptar cualquier medida que rebaje la indemnización actualmente prevista para la extinción de los contratos para trabajadores indefinidos supondría la precarización inmediata de la clase trabajadora y un empeoramiento de las condiciones laborales, algo que no contempla la sentencia del TJUE. Esta sentencia pone de manifiesto la falta de voluntad política para reducir las altas tasas de temporalidad. El abuso en la utilización de estos contratos tiene solución: igualar la cuantía de las indemnizaciones con los contratos indefinidos cuando los trabajos sean comparables, reducir los periodos de duración de estos contratos y su posibilidad de encadenamiento, establecer sanciones por cada trabajador en contrato irregular en la empresa, no con carácter general como está previsto actualmente, elevar las sanciones en materia laboral y, por supuesto, ejercer una labor de control efectiva de las causas alegadas por las empresas. Las reformas laborales no generan empleo, pero sí pueden mejorar o empeorar las condiciones de trabajo. El TJUE nos ha dado una oportunidad de eliminar una brecha inaceptable que ha generado nuestro sistema de relaciones laborales. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado España, fuera de la ley electoral, acabar con la temporalidad, del que es autor Juan Gómez Arbós, inspector de trabajo, que ha sido publicado por Diagonal. En la edición de hoy de Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre el resultado de una encuesta de la Fundación Edad y Vida, en la que se constata que casi 4 de cada 10 jubilados ayudan económicamente a sus familiares y que el 38% de ellos tienen unos ingresos menores de 750 euros mensuales. Escuchemos.
Que es ley de vida y que es el soporte que hace que la sociedad se sostenga, y ha sido la generosidad de las abuelas y las pensiones de los ya jubilados lo que ha permitido un margen de no desesperación a una buena parte de la sociedad, que como todo lo que llueve por los medios de comunicación, fundamentalmente por la publicidad, es engañoso porque hace deseable las figuras esbeltas, la vida joven, como si la vida no fuera pasando, en vez de tener una escuela para adaptarnos a lo que nos va a venir, tenemos una desescuela. Con lo cual, todos aquellos que por lo que sea no han formado bien el aprendizaje de que el resultado es fruto del esfuerzo, es decir, todos los que dan un clic inmediato y obtienen la respuesta, o los que se tiran una raya y obtienen el placer, rompen la relación que hay entre el esfuerzo, por ejemplo, subir para ver un gran panorama, has de subir toda una ladera. Eso, por 1 millón de años, ha hecho que los animales evolucionen y se conviertan en humanos por dos cosas. No solo porque se convierten en bípedos en vez de galopar a cuatro patas, etcétera, sino porque establecen una relación causal entre el esfuerzo y el resultado. Eso se llama el proceso general de educación. Si toda la sociedad lo que hace es estar informando a los más jóvenes que tienen derecho a todo, si además los instrumentos que les llegan refuerzan eso, que te gustan las mujeres desnudas, clic, mujeres desnudas, que te gusta el alcohol, clic, alcohol. La gente no es mala, la gente la hacemos porque lo más razonable es alcanzar el placer y el beneficio y el gusto inmediatamente. Pero como eso va en contradicción con el reparto de los recursos, hacemos un esfuerzo general maravilloso para que todos vayan a la universidad. Y hay un montón de gente que dice, oye, yo me he pasado 5 años estudiando ingeniero aeronáutico, que es dificilísimo, al menos que me dejen tocar un avión, porque para eso me he hecho ingeniero. Pero, hijo mío, si eso no están las posibilidades, es un engaño que el mecanismo de la enseñanza se vaya privatizando, porque es el engaño de decir, haz este máster y tendrás trabajo. No es verdad. ¿Qué es lo que sí es verdad? Que si tienes un abuelo o una abuela, seguramente tendrás a alguien que no te dejará tirado. Y se lo reparten a veces entre 1, 2 o 3 bocas. Por eso es tan estúpido que se generen, como dijo uno con mucha gracia, polémicas, porque la gente que tenga 2 lenguas, un idioma regional y un idioma en general, pretenda gastar dinero como si tuviera 2 bocas. Porque el comer y el vivir está en un plano, y el cultivar particularismos está en otro plano. Pero lo más importante de lo que me has preguntado es que tú puedes ir cambiando de religión o de civilización, y el mundo está partido porque más de 1/3 de la humanidad ya es islámico. ¿Cómo son los viejos en el Islam? ¿Las abuelas? No hay ningún miembro, por pobres que sean, en Afganistán, en Marruecos, que llame a una puerta y con la formación que tienen, una anciana no considere que también podría ser su hijo. Eso, igualito que las abuelas de Ibiza, cuando en Ibiza iban de negro. En Ibiza, hasta hace 70 años, no las podías distinguir. Las mujeres de Ibiza iban, y más si eran viudas, con unos sombreros negros y todas vestidas de negro. Estaban a un paso de las mujeres de Libia o de cualquier otro sitio. ¿Qué es ahora Ibiza? Maravilloso. Un espejismo. Porque aquellos que sean receptores de que todo el mundo quiera ir a Ibiza, pero Ibiza es muy pequeña y ni siquiera alcanza para tapar las necesidades de los países grandes. ¿Y qué está pasando en el Mediterráneo? ¿Por qué se tiran a vida o muerte gente que no sabe nadar? Porque cuanto más abajo, más peor. Sin embargo, no es la relación y el respeto al viejo lo que se ha fundido en África, en las sociedades primitivas. No se ha fundido la relación entre jóvenes y viejos. Se ha fundido la llegada inmisericorde de niveles de vida, de bienestar y de seguridad que son envidiables, y entonces la gente prefiere jugarse la vida atravesando. Hay que hacer que se reconozcan entre sí sin cometer un error grave que han cometido en las universidades, que han descubierto que abrirles la puerta a los ancianos y a los mayores eso se llaman las universidades senior, que es muy buen negocio porque también les cobran un poquito. Y como la gente que no pudo ir a la universidad quiere seguir sabiendo, por favor, que no siga produciéndose el desaprecio, pero que no se cometa el error de querer que los abuelacos que huelen mal estén sentados con los jovencísimos que huelen bien, porque eso no funciona. Tiene que ser cada uno y buscando complementariedades. Hay unos chicos en la contraportada, me parece recordar que del Mundo o del País, que estaba unos chicos que los viejos de una residencia, y han creado ya un grupo que está expandiéndose por España, adopta un anciano. Van a la residencia, se hacen amigos y pasan dos cosas. En primer lugar, que comparten la sabiduría y el momento vital de unos y otros. Y segundo, muchísimos son luego herederos de lo que quede. Es uno de los mejores negocios recíprocos.
Muy bien. Antes les han ayudado los hijos a ellos.
Que es correcto. Pues está pasando que la juventud prácticamente es con los nuestros hijos en estos momentos. Hay algunos de ellos que no tienen el dinero suficiente para poder pagar todas sus facturas y recurren prácticamente a los que estamos jubilados. La media no está ahí, indudablemente, pero 750 euros es muy poco dinero prácticamente para un jubilado que se tiene que pagar agua, luz, gas, comida y no digamos si tiene que pagar algún alquiler. Entonces ya es muy difícil y muy complicado. El principal valor es el valor del ahorro que podamos tener los mayores con respecto a los jóvenes y también transmitirles que tienen que ser más cautos en el gasto, que tienen que ser más comedidos en el despilfarro y que indudablemente pues hay que apretarse el cinturón o gastar menos. Las alternativas prácticamente van a ser bastante complicadas. Yo soy un jubilado, en estos momentos estoy por la media de mi pensión, pero mis hijos indudablemente lo van a tener muy, 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 muy crudo si no hay una solución a nivel de Estado de que haya una recuperación de esas pensiones, bien sea por medio de los impuestos, bien sea por medio de otras alternativas, porque a fin de cuentas el hacer los programas estos, las pensiones privadas, eso es muy difícil para un matrimonio, o so pena de que sea una economía indudablemente media alta, que sí que se pueda permitir el lujo de tener planes de pensiones. Pero el que sea un trabajador normal, pues lo va a tener muy complejo, muy complicado. No tiene más remedio que indudablemente apretarse el cinturón y evitar los gastos superfluos.
Me parece bien, pero se supone que ya los jubilados tendrían que tener otro apoyo familiar y no ellos de su dinero, tener que apoyar a la familia. Es difícil. No tienen calidad de vida porque el ingreso de un jubilado no es suficiente como tener que ayudar. Si ellos están para que los ayuden. Para ellos es poco y más si tienen que ayudar a su familia, para ellos personalmente. Si tienen que ayudar a la familia, es como difícil vivir así con ese dinero. Si están jubilados es porque trabajaron durante toda su vida. Merecen que su familia más bien vean por ellos, no al revés. Y le están dando una demostración de responsabilidad, de principios. Pero también he visto personas que, por ejemplo, necesitan de alguien que los cuide. Y entonces a mí me han dicho, la hija, no, es que ¿cuánto paga usted? Bueno, pago 600. Y yo le digo, pero es que es muy poco. Sí, pero es que eso es lo que gana mi madre. Y yo le he dicho, ¿y cuánto dio su madre por usted? ¿Usted no le puede poner el dinero que falta ayudando a su madre para que tenga alguien que la cuide? O sea, que tenga una vida digna, pues alguien que la cuide y que esté contenta con lo que gana y su madre va a estar contenta también. Pero no, más bien los jubilados ayudan a los hijos y no debería de ser. Yo sí veo que aquí hay buenos principios y que está muy arraigado el valor familiar. Pero en cuanto a eso, sí, he visto muchos abuelitos cuidando a los nietos porque los hijos están trabajando. Pero abuelitos, abuelitos, yo tengo tres nietos y ya yo no tengo paciencia con los niños. Yo tengo 52 años, una persona de 75 años menos. Entonces veo que están como sobrecargados en cuanto a las actividades que tienen que cuidar a los nietos, a veces hasta a los bisnietos y sobre todo con el tema económico, que ellos mismos tienen que valerse por lo que perciben de la jubilación y además ayudar económicamente a la familia. Mira, no es fácil. Yo soy venezolana, tengo un año acá, me vine por la situación de mi país porque no está fácil. Mi mamá es pensionada y cobra el sueldo mínimo 25 mil bolívares, 25 euros, porque un euro vale 1000 bolívares. Y realmente ese dinero no alcanza para nada. Si cumplen con los pagos, es una de las cosas como que respetan un poco, pero no alcanza para nada. Gracias a Dios mi mamá es una mujer sana y no necesita de medicamentos ni nada, pero los que necesitan de medicamentos, eso no les vale para nada. O sea, o compran los medicamentos o comen, es muy difícil.
Yo creo que es verdad porque yo estoy estudiando aquí en Valencia la carrera de Historia. Y en parte me están ayudando mis abuelos. Somos familia de 5 más mi sobrina y mis abuelos pues con lo que tienen me van ayudando.
Que el Estado está con todo el tema del paro y hay muchas familias que desgraciadamente no tienen para comer. Yo me incluyo, hace nada me incluía en ese cupo de familias que estaban en la calle y ayudadas por los abuelos con la pensión, y encima del Estado lo que hace es seguir congelando las pensiones o seguir recortando las pensiones, pues no me parece ni normal, ni ético, ni nada.
No es mi caso, ellos tienen ahorros, pero yo conozco gente que se lo han pasado muy mal sus abuelos. Conozco gente que sus abuelos han tenido que ir a vivir a su casa.
A mis abuelos los llevo tatuados en el pecho, son una de las personas más importantes de mi vida por todo lo que han hecho y por cómo me han tratado, y para mí un abuelo es sagrado, es lo mejor que hay, un abuelo y una abuela. Lo primero, dejar de recortarlas y pensar también en los que han estado trabajando toda su vida, han estado partiéndose el lomo, que no es como nosotros. Nosotros aún tenemos la oportunidad de estudiar, pero por ejemplo mi abuelo, que nació en el 39, el año que acabó la guerra civil, tuvo que ponerse a trabajar a los 14 años en el campo con su padre. Deberíamos tener un respeto y simple moral de no recortarle la pensión a una persona que lo está pasando así.
Nuestros abuelos y la gente de su edad no se la ha pasado tan mal, pongamos, en la posguerra y en todo eso, para ahora haber trabajado toda su vida, para que ahora se lo tengan que pasar así, ningún puto duro, y tenían que ir a vivir a casa de sus hijos. O sea, eso tendrá vergüenza.
CESAL es un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Buenas tardes, de nuevo aquí con todos y todas vosotros.
Hola, bona vesprada, Vicenta i Enrique, i bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CESALA, Nuestro Norte es el Sur. Vos agraïm molt la vostra companyia.
En el programa de hoy, la agroecología, enfoque necesario para un desarrollo sostenible. En el programa de hoy contamos con la presencia de Raúl Aramendi, pedagogo, educador popular, presidente de la Multiversidad Popular de Argentina y fundador de la Mesa Provincial de No a las Represas.
Hola Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy bien, contento con ustedes.
Eres muy conocido en el mundo de la solidaridad porque has venido muchas veces a darnos a conocer tu trabajo y proyectos. ¿Cuál es el objetivo ahora de tu actual viaje?
Bueno, yo vine acompañando a Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz argentino, porque una iniciativa que primero se origina en la Argentina, en la zona donde yo vivo, la provincia de Misiones, que se llama Multiversidad Popular, y que allá sigue funcionando y creciendo, y ahora estamos trabajando para lanzar la Multiversidad Popular de Paraguay. Y por influjo un poco de ese intercambio, aquí la gente del SERAI y otra gente de una fundación que no me acuerdo bien el nombre ahora, etcétera, lanzaron aquí la Multiversidad Popular. Cuando iban a lanzar aquí la Multiversidad Popular, querían hacerlo con el nombre de Adolfo Pérez Esquivel. Entonces hablamos con Adolfo, Adolfo estuvo de acuerdo, dio su nombre, y pidió que sí haya dentro de esta multiversidad una escuela de educación para la paz, que quedó finalmente como Escuela de Educación para la Paz y los Derechos Humanos. Y esto viene funcionando hace unos años, creciendo. Hay tres sedes en este momento donde se realizan actividades educativas, la inmensa mayoría íntimamente ligada a la agroecología, pero la multiversidad no trabaja solo con agroecología. Hay una sede en Canarias, Tenerife, otra aquí en Valencia y otra en Madrid. Entonces veníamos con Adolfo, Adolfo cargando sus 85 jóvenes años, veníamos aquí a que Adolfo estuviera en el lanzamiento de los cursos de este año en las tres sedes. De hecho estuvimos en Tenerife, en Valencia, en Madrid, y luego Adolfo retornó y yo volví de Madrid para acá para varias cosillas. O sea, una principalmente ver a ustedes, la sesala, a los amigos, enterarme un poco de lo que está pasando aquí, de estos cambios que han habido. O sea, al llegar a Valencia y encontrarse que no está más la Rita Barberá, nomás ya es una primavera maravillosa. Por lo tanto, vine a enterarme un poco más de esto, a intercambiar, etcétera, y también a preparar condiciones para una venida mía que será al cabo del 2017-2018, donde he decidido terminar un par de libros míos que estoy escribiendo mucho últimamente y publicando un montón, y decidí, tengo que irme a un lugarcito tranquilo para terminarlo, y qué mejor que a Valencia. Así que me voy a estar aquí el 2018-2019, así que tendremos oportunidad de hablar y de hacer cosas y qué sé yo, y de paso a estudiar el proceso aquí. Queremos estudiar a fondo este proceso, porque este proceso donde de pronto las izquierdas no solamente tienen una posición quizás la más grande que han tenido en España hasta ahora, que está con 80 y pico de diputados, hay mucha cosa novedosa en este proceso, no hay procesos puros en ninguna parte. Entonces aprender un poco de eso, pretendo quedarme aquí, no ahora, ahora vuelvo, retorno, porque estamos en el lanzamiento de la Multiversidad Popular de Paraguay, sino volver, y entre otras cosas, esto, estudiar un poco el proceso de acá, a efectos de poder retransmitir allá en mi tierra, en mi zona, en mi región. Como ustedes saben, yo me muevo mucho nordeste argentino, Paraguay y sur de Brasil.
Sabemos que estás trabajando en la mesa provincial del No a las Represas. ¿Cuáles son los objetivos de esta mesa?
Esta mesa se crea a partir de una amenaza creciente en un momento determinado de hacernos nuevas mega represas en la región. Ya tenemos una, se llama Yacyretá, y hacernos una nueva mega represa, la de Garabí-Panambí, que serían dos mega represas interrelacionadas, ya que está enmarcado toda esta ofensiva mega represística dentro del IRSA. El IRSA es un plan que se puede ver con detalle en internet, es un plan de hacer mega obras en todo el sur de América Latina a efectos de canalizar rápida y eficientemente el robo de nuestros recursos naturales, o sea, sacar nuestros recursos naturales. La idea es un gran puerto en Uruguay, donde iría a parar todo, y para eso los grandes ríos, como el río Uruguay, el río Paraná, el Iguazú y otros, debieran ser como escaleritas de agua que permitan extraer todas estas riquezas. Y en ese marco, y no solamente en el marco de generar energía eléctrica, aunque se lo presenta como para generar energía eléctrica, se ha intentado hacer esta mega represa, estaba casi empezando, cuando juntamos, y con una idea frentista, logramos juntar 40 organizaciones populares de la provincia de Misiones, entre las que hay sindicatos, centros culturales, movimientos feministas, movimientos ecologistas, de todo tipo de organización, que nos juntamos a efectos de parar este intento de nueva mega represa. Tuvimos que hacer acciones muy fuertes, una marcha a pie de 150 kilómetros, hay una película ahí que está en YouTube que se puede ver, que se llama Río Libre, que cuenta esta marcha. Solicitamos una consulta popular, logramos que la legislatura legisle que había que hacer una consulta popular y que el Poder Ejecutivo Provincial lo tenía que convocar. El Poder Ejecutivo se negó a convocar, dio 30.000 vueltas. Entonces nosotros largamos una consulta popular, o sea, convocamos a la gente a votar en las plazas, en las parroquias, en los centros culturales, en las escuelas, y pusimos urnas, casi 300 urnas en toda la provincia. Y la gente votó masivamente e hicimos un cómputo público con observadores y esto dio un 90% en contra de la represa contra un 10%. Cuando el gobierno venía diciendo que estábamos 50-50, se ha demostrado que la inmensa mayoría de la población no quiere la represa. Y a partir de eso, nosotros ya previamente habíamos presentado un plan alternativo de generación de energía eléctrica más barata, en menor tiempo, con menor impacto ambiental, y se lo presentamos al gobierno provincial. También se lo presentamos al gobierno nacional. Nunca tuvimos respuesta al respecto, nunca quisieron hacer debate público, y presentamos un proyecto de ley de libertad de los ríos, porque ya tenemos una provincia, la provincia de Entre Ríos, que tiene aprobada una ley de libertad de los ríos. Y entonces nosotros presentamos otra para que no se haga ninguna mega represa más en la región. Todo este fenómeno que se generó con esta lucha llevó a que se retirara por el momento la propuesta de las mega represas. El nuevo gobierno lo que dice es que mientras la opinión pública sea tan mayoritariamente contraria, ellos dicen 70-30, y es 90-10, 70-30 igual ya es bastante importante. Y le seguimos insistiendo. Hay dos caminos para darle el cierre definitivo a esto. Por el momento está todo parado, no van a hacer la mega represa, hemos parado la mega represa. Nosotros lógicamente seguimos luchando, seguimos expectantes, seguimos exigiendo, queremos que se cierre el proceso definitivamente, y hay dos maneras: o convocan a un plebiscito popular como tienen que convocar, que ya saben que lo pierden, o de lo contrario aprueban la ley de libertad de los ríos que está presentada en la Cámara de Diputados. Por el momento hay una victoria parcial, que es que las represas no se hacen.
Pues en estos momentos que se ve todo como muy oscuro, por no decir negro, es una gran alegría. ¿Cuáles son las multinacionales que están trabajando allí?
Hay un programa de televisión que se puede ver en YouTube donde yo denuncio con nombre y apellido a todas las empresas. En las empresas que estaban implicadas directamente, nunca llegó a la etapa de hacerse la convocatoria a construcción, pero en todos los famosos estudios que no se hacían y que eran todo una simulación, digamos, que se gastaron millonadas de dinero también, había cuatro empresas brasileñas. Dos de ellas están siendo juzgadas, sus directivos. Hay un directivo preso incluso por aquella cuestión del lavallato, que no sé si aquí se conoció. Dos de esas empresas estaban ahí. Las otras dos están muy implicadas en procesos de violación de derechos humanos también. Hay acusaciones porque en los lugares donde hicieron represas dentro de Brasil hubo grandes violaciones a los derechos del pueblo originario, a los derechos de las poblaciones locales. Y había dos empresas argentinas que estaban íntimamente ligadas al gobierno nacional. O sea, directamente al ministro Devido, que era el ministro que tenía que comandar todo lo que es la generación de energía eléctrica en el país. Ahí estuvo implicado Lázaro Báez. Lázaro Báez es un personaje nefasto que ahora está preso, pero es un personaje que controló una porción importante de dinero relacionado con el robo de ese dinero por parte de funcionarios públicos, ¿no? Hay muchos funcionarios acusados y él era el que iba. Esta empresa, que es una empresa que había logrado ya la licitación a construir dos mega represas en el sur de Argentina, una con el nombre Néstor Kirchner y otra Jorge Cepernic, que fue un gobernador muy combativo que tuvimos nosotros, los dos ya fallecidos, llevaba estos nombres, y lo hacían en alianza con capital chino en este caso. Esas están suspendidas también ahora, hay todo un lío ahí alrededor del robo, y eso es un poco las transnacionales que están detrás. Nosotros veíamos que detrás de eso también había transnacionales francesas, había transnacionales canadienses, O sea que no estaban solamente los chinos, porque los chinos ahora han llegado un poco a la idea de que ya en China no vamos a hacer más represas, pero sí vamos a ser grandes constructores de represas fuera de China.
¿Cómo está la situación con el nuevo gobierno en Argentina?
La conducción del proceso de los últimos años por parte del movimiento kirchnerista, que no es un movimiento, es una confluencia de varios grupos, sectores, etcétera. Algunos, al perder las elecciones, el kirchnerismo, se separaron ya del kirchnerismo, otros que siguen dentro. Ese movimiento llevó las cosas a un punto tal en el cual las transnacionales, principalmente las transnacionales que mayor daño ambiental producen, como puede ser la megaminería, con la Barrick Gold a la cabeza, o puede ser las que producen agrotóxicos con Monsanto, ahora Bayer, porque Bayer se compró Monsanto, a la cabeza, y si es de Bayer, no es bueno. Estas que estaban siendo impulsadas aún con el gobierno anterior, que teníamos un discurso que iba por un lado y una práctica que iba por otro, y todo eso más un cierto rasgo de autoritarismo, de soberbia, de sectarismo, de condenar a todo el resto de las organizaciones populares o de izquierda de Argentina que no fueran kirchneristas como sirvientes de la derecha, y luego una actitud final de Cristina Kirchner, que confiada en que ganaba las elecciones de todas maneras, evita que los sectores más de izquierda, más del cambio de su propio movimiento, llevaran adelante sus candidatos, que eran los candidatos que podían realmente ganar. Impone dos candidatos de derecha, de su propio movimiento, Scioli, que había sido incluso vicepresidente de Menem, lo impone como candidato a presidente, y Aníbal Fernández, fue el ministro que más veces ordenó reprimir al pueblo dentro del gobierno kirchnerista, como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el estado más grande de Argentina. Lógicamente, esto fue la gota que rebalsó el vaso y que hizo que un porcentaje importante de la población dijo basta ya de esto. La izquierda formó un frente popular muy, muy débil y formó un frente de izquierdas, por otro lado, o sea que la izquierda la fue dividida, y el frente de izquierda hizo una buena performance, el frente popular también, pero no les alcanzaba para entrar en la disputa, y por lo tanto, con un margen bastante escaso, la derecha, encabezada por Macri, es la que hereda el desastre kirchnerista. Entonces el desastre kirchnerista termina siendo heredado por derecha. Y ahora el propio Scioli y Aníbal Fernández están hablando en público que es probable que se pasen al macrismo, lo cual sería como la coronación del desastre. Frente a todo eso, los que toda la vida hemos luchado por una Argentina justa, una Argentina en libertad, una Argentina independiente, una Argentina donde se haga lo que el pueblo quiere, que el que tiene que mandar el pueblo en última instancia, la lucha continúa. Este nuevo gobierno ya nos ha dejado 2 millones de desempleados nuevos, estamos en una situación cada vez más difícil económicamente, con los servicios básicos subiendo, por ejemplo, el gas 400% en los últimos días, o sea, una situación complicada que aprovechan de hacerla ante un pueblo que de alguna manera pareciera decidido darle cierto oxígeno al gobierno para que demuestre si va a ser algo diferente o no, o lo que viene más de lo mismo o peor de lo mismo. Frente a esto hay cada vez más lucha creciente. En la época kirchnerista el movimiento de derechos humanos se rompió y los kirchneristas tienen una responsabilidad grande en ello. El movimiento piquetero se rompió y los kirchneristas tienen una responsabilidad grande en ello. Por ejemplo, el movimiento piquetero es bien claro, había dos grandes líderes, uno está hoy en el Frente Popular y sigue peleando, y el otro está siendo procesado por robos al participar del gobierno. El movimiento campesino, que en un momento trabajó muy, muy articulado con el movimiento indígena, el movimiento campesino se rompió también en 3 pedazos, ahora se está tratando de recomponer, ha sido quizá el sector que más ha sufrido la ruptura. El movimiento sindical, la Central de Trabajadores Argentinos, la Central Combativa, fue rota en 2 por el kirchnerismo, ahora se está volviendo a discutir la posibilidad de recomponerla, y el movimiento indígena logró replegarse y eligió una estrategia propia que lo conservó no roto, unido, intacto, y que ha jugado un rol importante en la resistencia a este modelo de dependencia que se sigue aplicando en mi país. El movimiento ecologista creció muchísimo en los últimos años y apareció como el movimiento más contestatario que tenemos en este momento. Ha evitado que la Monsanto coloque una fábrica ahí adentro, ha desatado una lucha contra la mega minería muy, pero muy importante. En el nordeste argentino paramos las represas, o sea que en función de esto hay un barajar y dar de nuevo. Ahora los movimientos sociales, debilitados en la época del kirchnerismo, porque había o una delegación al gobierno para que el gobierno haga lo que nosotros veníamos pidiendo, o un aislamiento. Voy a dar un ejemplo muy concreto: Adolfo Pérez Esquivel, siendo una persona que acompaña todas las luchas de nuestro pueblo y de los pueblos del mundo en todas partes, durante toda la década kirchnerista jamás fue recibido por el gobierno. La nueva situación es una situación que yo creo que va a empeorar económicamente la situación argentina. Todo indica que las políticas que se intenta implementar por el macrismo son políticas que quieren hacerle pagar al pueblo los platos rotos. Y la lucha de los movimientos sociales, populares, etcétera, va a volver a crecer. Yo creo que aquí a un año vamos a ver una Argentina con movimientos sociales y populares ocupando la calle nuevamente con fuerza.
Tú sí que ves el futuro con ilusión. Me ha llamado mucho la atención eso que has dicho, de que los que hemos luchado seguiremos luchando. Los que habéis estado ahí, que no habéis estado con estos y con nosotros, sino luchando siempre, y vais a seguir. Sí. Eso es lo importante. Te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. Ha sido un placer estar contigo, sí, como siempre.
Mí, como siempre, un placer estar con ustedes.
Raúl Aramendi, pedagogo, educador popular, presidente de la Multiversidad Popular de Argentina y fundador de la Mesa Provincial de No a las Represas. En la agenda de los próximos días, el martes 25, como todos los últimos martes de mes, concentración delante del CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento. Y el miércoles 2 de noviembre, primer miércoles de mes, a las 8 de la tarde, delante del Ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género.
Hemos arribat al final del programa y vos agradecemos la vuestra compañía y os esperamos al próximo.
Os esperamos de nuevo dentro de 15 días en nuestro Norte es el Sur.
Iniciamos una nueva edición de La Luna Cultural y lo hacemos, como es habitual, con una serie de actos culturales que consideramos de interés. En primer lugar, tenemos la exposición de Pablo Noguera titulada Migraciones, Odiseas Contemporáneas. En palabras del autor, mi proceso no es en este caso denunciar las injusticias o abrir un debate ya instaurado en nuestras sociedades, sino incitamos a reflexionar y ver desde una nueva perspectiva la odisea trágica de la migración. Esta muestra de pintura se expone en el Instituto Francés de Valencia y estará abierta al público hasta el día 20 de diciembre. La entrada es libre. El próximo 29 de octubre tendrá lugar en el Palau de la Música de Valencia un concierto de dulzaina, cuerda y percusión, organizado por la Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. El acto empezará a las 10:30 en la Sala Rodrigo y la entrada es gratuita. Finalmente, en el Museo del Carmen de Valencia está abierta al público la exposición titulada Trigésima Lambda, relatos íntimos de activistas LGTB, que recoge las historias y acontecimientos que han marcado el progreso de los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en los últimos 30 años en Valencia. La exposición se podrá visitar hasta el día 30 de octubre. La entrada es gratuita. A continuación, la periodista Teresa Coll nos amplía esta información.
Esta tarde nos acompaña el coordinador de proyectos culturales de Lambda, Luis Noguerol. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Recientemente habéis inaugurado una exposición coincidiendo con la celebración del 30 aniversario del colectivo LGTB. ¿Qué podemos ver allí?
La exposición, como dices, tiene su punto de origen para celebrar el 30 aniversario de Lambda, que se creó en el año 86. Y cuando hicimos los 25 años ya hicimos una muestra que era la Fossa del Somnis. Y ahí lo que hicimos fue un poco rescatar gran parte de materiales de archivo gráfico. Para esta muestra lo que queríamos era darle importancia también al papel de las personas, al voluntariado de Lambda. En esta ocasión lo que hemos hecho es grabar una serie de vídeos con testimonio de 19 personas que han estado presentes en diferentes momentos de Lambda vinculadas a la asociación. Y a partir de sus testimonios, de esas vivencias, de esas anécdotas, de esas impresiones personales, acompaña en esos momentos también cartelería gráfica de esta otra exposición que te he comentado para ilustrar también gráficamente las situaciones que nos hacen entender un poco mejor la evolución de la asociación.
¿Puedes hablar de alguno de los testimonios que aparecen en la muestra?
Hay cosas muy variadas. La muestra, a partir de esos testimonios, se organiza en cuatro bloques. Una primera parte habla de la organización, cómo nos organizamos, qué instrumentos de organización hemos ido habilitando, del voluntariado, de los servicios, de la realización de congresos cada dos años. En un segundo bloque, lo que se habla es de la diversidad que hay dentro de la propia asociación. Siempre están los estereotipos y los clichés, pero dentro de la asociación, aparte de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, hay personas mayores, personas jóvenes, personas de diversas procedencias, con diferentes capacidades, con diferentes profesiones. Entonces hablamos de toda esa diversidad. Y en un tercer bloque hablamos de las principales reivindicaciones durante estos años, como han podido ser el matrimonio igualitario, los derechos de las personas transexuales, los derechos humanos LGTB en el mundo, el tema del acoso escolar por causa de la orientación sexual o de la identidad de género. Y en el último bloque, el cuarto bloque, lo que nos hemos centrado es en cómo nos mostramos. Y a partir de ahí, pues, hablamos de la celebración del orgullo LGTB, de todas las herramientas de cultura, ciclos de cine, edición de revistas, exposiciones, presentaciones de libros. Entonces, un poco en esa parte última de cómo nos mostramos. Entonces, cada persona un poco habla de diferentes momentos y podemos encontrar testimonios de personas que a lo mejor también porque han tenido diferentes papeles, diferentes roles en la asociación, nos hablan de diferentes cuestiones. Pero están repartidos en esos bloques. Podemos encontrar los testimonios de gente que habla simplemente de cómo llegó al colectivo, lo que supuso estar en el colectivo, y otros pues de momentos trascendentes, de una presentación de una campaña o de alguna iniciativa legal, cuando estás presente en la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en el Congreso de los Diputados, o cómo se organiza una boda aquí en Valencia en el año 2006, el mismo día que la visita del Papa, un domingo celebraba una misa multitudinaria, por lo menos así se vendían. Aquí desde Lambda se organizó un acto privado, pero se hizo de manera pública, que era la boda de dos mujeres y dos hombres, y todo el anecdotario que hubo alrededor, porque hubo una serie de solicitudes de permisos donde se realizaba ese evento y cómo se fueron cerrando las puertas desde la administración y al final hubo que organizarlo en un casal fallero, de una manera un poco así, en el último momento, decir dónde era para que tampoco ahí a lo mejor hubiéramos tenido algún problema. O anecdotar de la vida privada, de cómo se organiza uno para conciliar la vida familiar, la vida profesional y la vida de activista dentro de la asociación. Ese tipo de cuestiones son las que nos podemos encontrar en esos testimonios.
¿Y qué acogida tiene en el público?
Yo creo que muy buena. Primero, la inauguración, la verdad es que fue espectacular porque hubo una avalancha de gente que estuvo presente. También hubo una representación institucional importante que también se resalta, sobre todo cuando venimos de periodos anteriores donde desde las administraciones públicas todas las muestras culturales que Lambda intentaba iniciar, lo que nos encontramos era cortapisas. Entonces, por un lado, el que esta exposición esté presente en el Centro del Carmen, en un centro de producción cultural de la ciudad importante y que además ahora está tomando un nuevo impulso con la nueva dirección, ya es algo importante. Después la representación institucional, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, el conseller de Educación, varios concejales del Ayuntamiento de Valencia, directores generales dentro de la Generalitat Valenciana. Hubo una representación institucional muy importante y después el apoyo de la gente. El domingo, por ejemplo, hicimos una visita guiada y también se superó con creces el número de personas que esperábamos en esa visita. Y la gente se interesa. Si llevas mucho tiempo dentro del activismo, te parece algo muy evidente, muy superado, y la gente pregunta y quiere ver cómo se han organizado ciertas cosas o cómo se han vivido ciertos momentos. Hay interés. Y después también el interés plástico, ¿no? Hay que tener en cuenta que son 30 años de materiales que están presentes y evidentemente hay una evolución, hay una diversidad también en función de las personas que en cada momento estaban, de las circunstancias, los recursos económicos, pues se producían unas cosas o se producían otras. También el efecto que se quería conseguir en la opinión pública. Hay algunas cosas, por ejemplo, imágenes, digamos, como muy fáciles, infantiles, y después te puedes encontrar campañas más duras, que a lo mejor te impresionan más, o también aportaciones de artistas visuales contemporáneos que han aportado sus piezas y que le dan también un nivel y otra categoría gráfica en la producción. Entonces hay una diversidad que puede también satisfacer a una gran diversidad de públicos.
¿Crees que ha habido un cambio en la mentalidad de la sociedad? ¿Se ve reflejado en la exposición?
Ya no tanto en la sociedad, sino incluso dentro de la asociación. Una cosa que es evidente cuando vemos las primeras producciones, digamos, y también se observa en los testimonios de la gente, es que en un principio será, yo creo que menos políticamente correcto de lo que somos hoy en día. En situaciones que legalmente había muchos menos derechos de los que disfrutamos hoy en día, la gente se atrevía a ser más subversiva, más disruptiva dentro de lo que la sociedad admitía. Ahí podemos ver portadas de algunas revistas bastante irreverentes, con bastante carga crítica social y a lo mejor saltándose un poco lo establecido. Mientras que ahora quizás en eso somos más cuidadosos siempre a la hora de las producciones, intentar guardar unas formas, ser mucho más cuidadosos con el lenguaje, tanto dentro de lo que sería la diversidad sexual. En aquel momento a lo mejor pues se cuidaba menos el, por ejemplo, el que hubiera una presencia de todas las orientaciones y a lo mejor la presencia lo inundaba todo. También es verdad que la mayoría en ese momento de personas eran hombres homosexuales, pero también había mujeres y quedaban como un poco invisibilizadas. Y ahora intentamos que todos se visibilice y también ha habido un cambio muy fuerte. Por ejemplo, en Landa ahora la mayoría de los cargos de las actividades están protagonizadas por mujeres. Son las mujeres las que han tomado un poco las riendas de la asociación. Eso implica un cambio también, yo creo que dentro de la asociación, pero es un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad, afortunadamente.
¿Y qué queda por hacer?
Por hacer todo lo que queramos y más. Siempre hay gente que dice, bueno, ¿qué reivindicáis ahora? Si ya hay una ley de matrimonios, y pues no, queda mucho. Por ejemplo, esperamos aquí, en lo que tenemos más cercano en la Comunidad Valenciana, que antes de que acabe el año tengamos una ley integral de transexualidad. Las personas transexuales son las personas que peor lo pasan, que más represión padecen. En su momento, 2007, se aprobó la ley de identidad de género, pero quedaron muchos huecos, muchas cosas necesarias que se tienen que solucionar. A espera de que pueda haber una ley a nivel estatal de toda España, ciertas comunidades han ido aprobando leyes y esperamos que la próxima sea la de la Comunidad Valenciana, que ponga remedio a problemas sanitarios que tienen las personas transexuales, a problemas de integración laboral, a problemas también de tramitaciones administrativas, en fin, toda una serie de cuestiones que una ley integral debe recoger y que es importante que se solucionen cuanto antes.
¿Ha sido fácil llevar a cabo esta exposición?
Como casi todos los trabajos que se hacen desde el voluntariado y del activismo, pues fácil evidentemente no es. Lo que pasa es que se hace como una colaboración y en Landa es un sistema de trabajo, es decir, hay unas personas responsables del proyecto, pero después pues todo el mundo colabora para el montaje, para recapitular materiales, para transportar la propia exposición, pero después evidentemente, como os he dicho, la exposición tiene un peso específico, los testimonios, para eso ha habido que grabar unos vídeos, ahí sí que hemos recurrido a una persona profesional del audiovisual para que tuviera la calidad adecuada, pero todo el proceso de edición, de idea, de todos los guiones de las entrevistas ha sido elaborado también por el equipo de las personas que han estado colaborando y así un poco llevamos a cabo también realmente todos los proyectos. Esto no deja de ser una actividad más dentro de todas las que se realizan en Landa.
¿Y los medios de comunicación en general han mostrado interés por esta exposición?
Yo creo que sí, que ha tenido la repercusión que puede tener. También hay que tener en cuenta que justo esa semana se inauguró el 29 de septiembre y ese mismo día, a la misma hora, en Valencia también, en otro centro cultural importante de la ciudad como es el Iván, se inauguraba otra exposición de Cabello Carceller, dos artistas reconocidas a nivel internacional, yo creo. Compartimos el calendario y tuvimos la afluencia. Eso ya implica también ese interés general. Y gente de los medios y gente del medio de la cultura también estaban presentes. Quisieron compatibilizar ambas inauguraciones, incluso también desde la representación oficial, aunque coincidían en horas, intentamos poder asistir a los eventos, porque yo creo que es interesante que desde los ámbitos culturales se empiece también a trabajar y a facilitar las acciones que hablan de diversidad sexual y de género, que son cuestiones que desde la cultura van a ayudar también a que se vaya evolucionando a nivel social. Es importante que no solo nos nutramos de acciones reivindicativas directas desde los colectivos, sino que también consigamos implicar a agentes culturales en todos los temas de igualdad y de diversidad.
Por último, nos gustaría que hicieras un llamamiento a las personas que nos escuchan para que visiten la exposición.
Animar a todo el mundo a que pase por el Centro del Carme. La exposición se encuentra en la sala Contrafuertes. Yo creo que pueden disfrutar primero de ver cómo ha evolucionado un poco las reivindicaciones a nivel gráfico, pero después, si tienen un poquito de tiempo, y también se lo aconsejo sobre todo, que puedan escuchar los diferentes testimonios, porque hay muchas historias ahí, pequeñas anécdotas, impresiones, vivencias, que pueden hacernos entender de una manera un poco más fácil y más humana aquello que después a lo mejor va pasando en los libros de historia. ¿Cómo se ha conseguido avanzar en los derechos? Pues aparte de que podamos decir en tal año se ha conseguido aprobar tal ley, en otra, o se hizo una manifestación este año, han acudido tantas personas, comprenderemos también que para aprobar esa ley ha habido un trabajo de muchísimas personas, de redacción, de reuniones sin fin, de quedar con otros colectivos o para organizar cualquier actividad. Ver cómo funciona, digamos, el activismo, en este caso el LGTB, pero podría servir para cualquier otro tipo de activismo reivindicativo que se nutre sobre todo eso de trabajo desinteresado de muchísimas personas, ¿no? Yo creo que si se le dedica un poquito de tiempo a escuchar todo eso, también ayudará a entender, incluso a animar a la gente a no solo a ver la exposición, sino a colaborar en el progreso de los derechos humanos en general y de los derechos LGTB en particular.
Muchas gracias, Luis.
A vosotros.
Ha estado con nosotros Luis Noguero, el coordinador de proyectos culturales de LAMDA.
Habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Déu de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. Como ya te informamos la semana pasada, esta sección se emitirá a partir de ahora cada 3 semanas. Tendrá 30 minutos de duración y se radiará alrededor de las 20:30. La edición de hoy la iniciaremos con una denuncia. ¿No es así, Toni Peruga?
Efectivamente, Enrique. Desde Carrevolta volen denunciar públicament la nostra decepció en la resposta internacional amb el desastre de l'huracà Matthew que ha patit el poble d'Haití. Sembla ser que a nivell internacional se'ns hagi oblidat, apenes uns dies després, l'hambruna, els disturbis, les malalties, especialment el còlera que està patint el poble d'Haití. També volem denunciar públicament el diferent tracte informatiu que està suscitant aquesta notícia en el terreny dels Estats Units i en el poble d'Haití. Mentre que en Estats Units han mort 39 persones i en el poble d'Haití més de 1.000 persones, sembla ser que les víctimes del poble americà siguin molt més valuoses i importants que la del poble d'Haití. Bona nit, amics i amigues. En el programa d'avui vos volem presentar una nova secció, una secció dedicada als col·lectius que formen part de la casa, als col·lectius de Carrevolta. En el programa d'avui tindrem a Pep Pacheco, membre del col·lectiu de Treball Social. Continuarem amb l'entrevista que realitzarà Josep Martínez a Núria Cadenas, llibretera de Fanset. Continuarem amb l'espai Músiques d'un País Clandestí que es presentarà el nostre company Adelí Martínez. I per a concloure, el mateix Adelí ens mostrarà la programació que trobarem a la casa les darreres 3 setmanes. Amigues, amics, com tots vosaltres sabeu, Carrevolta està format per diferents col·lectius que formen part de la casa. Avui tenim en nosaltres a Pep Pacheco del col·lectiu de Treball Social, que ens va avançar un nou projecte que s'ha creat a la ciutat de València, que es diu Per un nou model social valencià. Bona nit, Pep.
Hola, bona nit.
Avançamos en què consistís este nou projecte.
Vaig a fer alguns apunts perquè este és un tema que encara està, diguem-ne, en una primera fase. La idea fonamental és que pensem que en un nou govern que tenim la Generalitat, un govern de canvi i de progrés, n'hi ha una cosa que tenim que aprofitar junts els moviments socials, que és que se produisca un canvi legislatiu en tot el que conforma el model social valencià. En aquest moment no n'hi ha un model social, n'hi ha un no model, que és la millor forma de distribuir en moltes lleis, siguen de serveis socials, siga de menors, siga de drogodependència, siga de la violència de gènere, tota una sèrie de recursos que són limitats i una sèrie de propostes que no passen de la retòrica. Entonces, no volem és que la Generalitat siga tapant forats de l'herència que ha deixat el PP, que passin els 4 anys i que el cos legislatiu o el no cos legislatiu, la no ordenació del model social valencià, siga com està, perquè això va generar una certa legitimitat de lo anterior. Si no se canvia la legislació, se suposa que està d'acord amb el model, i el model és un desastre avui, que ha deixat a molta gent fora del sistema. Ja han fet 2 convocatòries d'un fum d'organitzacions socials, estan d'immigració, pues València Acoge, o la campanya per el cierre de los CIES, o la PAC, o nosaltres, CEAR, el Col·legi Professional de Treball Social, professionals de la intervenció, se diu Fins Ací, està intersindical, n'hi ha molta gent, no vull deixar-me ningú, i després n'hi ha gent que a títol individual vol col·laborar, sobretot professionals del món de la intervenció social, tant de l'educació social com del treball social.
I què pot fer la gent que vulgui col·laborar, els col·lectius que vulguin col·laborar per a formar part d'esta nova campanya?
Sí, com te deia, Toni, en principi estem una miqueta en mantilles. Hem fet 2 reunions, tenim ja una certa unitat de criteris de lo que no volen ser. No volen ser ni una nova plataforma més, ni una coordinadora. Volen ser un espai per a reflexionar sobre el model social, sobre la legislació que lo conforma i intentar produir alternatives a aquest model i a aquest aparato legislatiu en unes lleis més de progrés i que tinguin més a la ciutadania des d'un punt de vista social, que tinguin des d'un punt de vista de la Declaració Universal dels Drets Humans. El que volem és que el model social valencià respecte això. Estem a punt de fer una tercera convocatòria que serà, doncs, jo crec que d'ací 15 o 20 dies, en la idea ja de donar el silbato d'eixida. Pues farem una pàgina web perquè la gent pugui connectar, o farem un Google Groups, pensant en una fórmula que, del punt de vista telemàtic, la puguem utilitzar per arribar a més gent. De la mateixa manera, d'agrair-vos que Radio Clara i este programa se presteu a sort, perquè segurament li va donar més difusió, més enllà de l'àmbit de cada col·lectiu o cada associació.
Moltes gràcies, Pep, i molta sort.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Pep Pacheco, del Col·lectiu de Treball Social. Continuarà l'entrevista que Josep Martínez realitzarà. Bona nit, Josep.
Bona nit, passem a l'entrevista d'avui. Tenim amb nosaltres a Núria Cadenes, una de les dues llibreteres de la llibreria Fanset. L'altra és Eva, i anem a parlar amb ella sobre les últimes novetats que han hagut en aquest espai emblemàtic. Bona nit, Núria.
Hola, molt bona nit.
En primer lloc, explica-li a la gent que no vos conega el nom de Fanset, perquè així de primeres sona estrany.
Nosaltres vam entrar a treballar a l'espai que ara és Fanset quan era 3 i 4. I aleshores ens hem fet càrrec de la gestió de la llibreria 3 i 4, la històrica i emblemàtica llibreria 3 i 4 de la ciutat de València. I aleshores vam estar 2-3 anys mantenint el nom i tot el que això significava. I aleshores el que passa que ha arribat un punt que aquest nom ja no podíem continuar fent servir perquè hi ha l'editorial, perquè hi ha gestions diferents, i bueno, ho vam parlar i tot correcte i bé. I aleshores vam dir, doncs, de quina manera es pot mostrar que som el que érem, però diferent. I aleshores vam pensar, doncs, 3 i 4 fan 7. Com la cançó, 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12, doncs en aquest cas 3 i 4 fan 7. I vam tenir la sort de pensar en Didac Ballester, el dissenyador, per a que ens fera més que el logo, és la imatge, la història d'aquest Fanset, i a partir d'aquí, doncs, a tirar milles.
He comentat jo en la introducció, i ara ho has esmentat tu també, d'una llarga història per a la gent més joveneta, per a la gent que acaba d'aterrar a València, 5 cèntims de què significa 3 i 4.
La llibreria 3 i 4 és un mite, i encara existent, perquè d'alguna manera, doncs, aquest Fanset és l'evolució i la continuïtat. Volem que sigui el manteniment del que va ser la llibreria 3 i 4, una llibreria de país en la ciutat de València que ha aguantat en els temps més difícils amb la cara ben alta. Doncs, parlant de ciència, de cultura, de literatura, especialment de llibres escrits o traduïts al català. I per aquest motiu, per ser una llibreria, doncs, amb aquest sentit de cultura i de progrés i d'esquerres i en català, té el trist rècord, diguem-ne, de ser la llibreria que més agressions ha patit de tota Europa. I això, poca broma. I quan diem agressions, és agressions de tot tipus. I en l'època en què el blaverisme i el feixistoide, doncs, campava impunement pels carrers de la ciutat de València, doncs li van arribar a posar bombes a la llibreria. I era la cosa més esborronadora que et puguis imaginar en una llibreria. Aquesta és la llibreria. Més que les bombes, l'important de la llibreria 3 i 4 és el cap alt, és a dir, per molta barbàrie que hi hagin intentat abocar al damunt, l'important d'aquesta llibreria és que s'ha mantingut amb dignitat màxima durant dècades, i aquesta és l'herència que nosaltres agafem, és a dir, no està marcada per les bombes, està marcada per la cultura, per la ciència i pels llibres, i no els han pogut esborrar, que és el que hauríem volgut, esborrar-ne el nom, la història i l'existència, i això no ho han pogut fer, i aquesta és la història de 3 i 4.
Tornem al present, vos encarregareu de la llibreria, i cara al futur, què penseu fer? Quins canvis voleu introduir? Cap a on voleu que evolucioni la llibreria?
Bé, nosaltres el que hem fet és intentar, d'una banda, recuperar aquesta història i el prestigi que té la llibreria 3 i 4 i, d'una altra banda, deixar que la facin les persones que venen a la llibreria. Ho hem entès des del començament així i ha funcionat i volem continuar insistint. Veiem la llibreria quasi com una cosa orgànica, com una planta que va creixent i va traient branques i fulles i flors i fruits i de tot, conforme les persones que venen a la llibreria entren i la fan i l'alimenten i et demanen més coses. És un procés d'anada i tornada i en moltes bandes alhora i ens agrada que sigui així, és a dir, que les persones que venen et demanen un llibre i si no el tens doncs intentarem que la propera hi siga. Respondre a les desitjos, a les necessitats, a les demandes de les persones i després també intentar tenir coses que no estan als supermercats. Best-seller de pacotilla, doncs és possible que a la llibreria 3 i 4 no hi siga i que en canvi doncs, hi puguem trobar doncs, a poesia, que n'hi ha molta, o llibres més de fons, de reflexió, d'història o de filosofia i prou de literatura. I amb especial atenció sempre a les llibres escrits o traduïts al català, però no només. No? És, el que ens agrada és que es vagi fent. I per això doncs, hem començat des que ens hem fet càrrec de la llibreria, hem intentat obrir al màxim les portes i finestres perquè vingau i l'aprengau. La intenció és aquesta, per això doncs, fem activitats, presentacions, recitals de xocolata a la Linné del segle XVIII. Intentem no fer coses, sinó deixar que hi passin coses. I el més bonic d'això és que te n'adones, constates, després quan repasses el calendari, que a la ciutat de València hi passen moltes coses, moltes més de les que caben a la llibreria de Panset, evidentment, però que també aquí n'hi passen moltes. De vegades és simplement que no ho miràvem, que no ens hi volíem fixar, però és bonic deixar que vinga la gent i ocupi aquell espai fent-hi el que doncs, sigui un recital de poesia o posar-se a cantar o això que deia de la xocolata o el que sigui que hi vulguin fer. Ens agrada que hi passen coses.
Hem de dir, per si algú no sap on es troba la llibreria francesa, que també influeix que forma part de l'edifici de l'Octubre i això també crea certa sintonia.
Exacte. És sempre intentar trobar connexions amb les persones que fan coses i si hi ha una exposició doncs que el llibre pugui estar en la llibreria i ara, per exemple, el dimecres hi ha una activitat que funciona a l'Octubre que en diuen l'Espai Ciència i fan arran d'un llibre del Mulet, de la ciència a l'ombra, doncs es parla de com la ciència ajuda a la investigació diguem-ne quan hi ha assassinats o a la investigació forense, és una cosa molt amena i molt divertida, no? Doncs en això hi col·laborem. En el proper bar de ciències faran un tast de bacteris, tot el que portaran iogurts i coses fermentades, però fas aquestes connexions, ve un científic, hi ha un llibre, hi ha persones que compren el llibre bé, que no el compren tan bé, si no hi ha la mirada, ja ha vingut aquí, petes la xerrada. Tenem la llibreria com un punt de connexió i de trobada, i és preciós de vegades quan veus que la gent s'hi troba i després aquestes persones se'n van a fer un cafè o van a passejar i a partir d'aquesta trobada després passen coses i en surten llibres o exposicions o poemes o amors o coses. En una llibreria hi passen moltes coses. Algun dia no ho hauríem d'especificar.
Núria, el sector del llibre de sempre és un sector que hi ha molt i dins d'això s'inclouen les llibreries. Entenc que hi ha motius i hi ha de sobre. Per exemple, escoltant-te a tu amb entusiasme, costa pensar en les parts lletges de tindre una llibreria, però ja ni entenc que com algú que treballa dia a dia en aquest sector, per fer-nos el llistat de greuges.
Les parts lletges podrien ser el sol de les llibreteres, per exemple, però d'això millor que no en parlem. Una de les qüestions que s'haurien de tenir en compte, sobretot, és intentar visibilitzar la cultura, ja no només del llibre, sinó la cultura. Visibilitzar i prestigiar el món de la cultura, que sembla que passen per damunt d'altres prioritats en molts àmbits i ens oblidem d'aquest. En aquesta part, el món del llibre sempre està en la corda fluixa, però al mateix temps té una potència i té una força soterrada que hauríem de saber aprofitar. Tu no montes una llibreria per aforrar-te. Per tant, nosaltres quan ens pregunten com va, diguem, doncs, si ho mesures en felicitat, molt bé. Si ho mesures en butxaca, doncs ja parlem d'una altra cosa. Però aquest equilibri sí que s'ha de trobar, sobretot perquè conti el món de la cultura, conti el món del llibre com un espai imprescindible per a la formació de les persones. I en aquest sentit crec que anem molt endarrerits respecte d'Europa, no? Tu te'n vas a Nàpols, te'n vas a París i veus carrers plens de llibreries plenes de gent mirant llibres i agafant-los, intercanviant-los o comprant-los o el que siguen. I aquí, doncs, potser preferim doncs, embobar-nos davant d'un televisor on ens passen històries penoses de penya, que amb prou feines sap com fegir una frase amb dignitat.
Justament aquest cap de setmana celebra la plaça del llibre, conta'ns un poc en aquest sentit de visibilitzar el llibre i sobretot en català, quina importància té.
Doncs en té molta, sobretot perquè de vegades hi ha coses, no és que no existeixin, sinó que no sabem que existeixen. I aleshores una de les funcions precisament d'aquesta plaça del llibre en català a la ciutat de València, que enguany a més es trasllada a la plaça de l'Ajuntament, és precisament mostrar que hi ha molts de llibres escrits en català o traduïts al català, és a dir, és que parlem de literatura bona o parlem també del Harry Potter, que la mainada sàpiga que tenen al seu abast darrere Harry Potter, per exemple, doncs també en català. I això és important en l'àmbit de la visibilització. I en aquests moments, justament, la producció de llibres en català té uns nivells, tant en l'escriptura ja directa dels escriptors que escriuen en català com els traductors que ens ofereixen els llibres traduïts a la nostra llengua, d'un nivell altíssim, nivell literari i nivell també de qualitat de qualsevol obra que valgui la pena. Ara ja està traduïda al català i a més està molt bé i val la pena, que simplement de vegades passa que no se sap que això ha eixit. Cada vegada aquestes barreres, per sort, s'estan trencant més. La idea és que cada vegada es conega més i que vegi amb futur normalitat, que hi ha aquesta opció de normalitat en llengua catalana.
I ja per acabar, sempre que tenim algun convidat relacionat amb literatura, li demanem que ens faci tres recomanacions.
Tres és dificilíssim. N'aniré per les meves manies. La primera, un llibre que ha eixit ara fa poc, l'han publicat enguany. Jo el vaig conèixer per la recomanació d'un altre llibreter, precisament en la Fira del Llibre, Pepe de la Costera. Cada matí, quan arribava a la Fira del Llibre i obrint la persiana, el Pepe em deia, diu, ja t'has llegit la Lucía Berlín? Dic, hosti, no sé qui és. I gràcies a ell vaig descobrir qui era. Que això també és important de la tasca dels llibreters, és aquesta, no som supermercats, no som magatzems de llibres amb robots que t'envien els llibres amb drons. És un espai on vas i pots parlar amb el llibreter o amb l'altra persona que està allà mirant llibres i comentar-los, i és això el que ens fa, ens recorda que som persones. I doncs aquesta recomanació li vaig fer cas finalment i és un llibre meravellós. Manual per a dones de fer feines, de la Lucía Berlín. Són relats una mica autobiogràfics. És una dona que va morir el 2014 i és això que dius, ha tingut temps de viure, una vida plena de vida, perquè ja ho llegireu. Llegiu-la, per favor. De morir, d'escriure d'aquesta manera meravellosa com escrivia, dic, jo no la coneixia. Ara tens ganes d'escampar la bona nova i que les persones de tot arreu, doncs, sisplau, pagueu la ràdio, correu a les biblioteques, a les llibreries, on siga, a llegir aquest manual per a dones de fer feines, que és meravellós. Són relats breus, però quasi fan una novel·la. Un altre de relats breus també, soc molt brevista, jo, és un altre americà, aquest li diuen George Saunders, no té res a veure amb la Lucía Berlín, tots són molt bèsties a la seva manera, molt contemporanis, molt crus, descriuen la societat, la Lucía Berlín és més realista, el George Saunders s'inventa uns mons absolutament surreals de parcs temàtics per a mostrar-nos aquesta borrera de societat en què vivim, no? I escriuen tots dos de maneres molt diferents i meravellosament bé. I en el George Saunders, qualsevol llibre que agafeu d'ell estarà bé. A mi m'agrada molt el 10 de desembre, que és el primer que vaig llegir, i per a mi va ser també una absoluta descoberta, i m'he fet saunderista militant, si se'n pot dir, i també tens ganes d'escampar la bona nova. 10 de desembre, ara que s'acosta a desembre, doncs també és una bona ocasió per llegir George Saunders. I el tercer que m'has demanat, doncs mira, qualsevol de la Mercè Rodoreda. És una de les grans escriptores en català, per no dir la gran, perquè això sempre és monoteista, no? I millor que cadascú tinga les creences o no creences que vulga, però és una de les grans veus literàries europees i, per tant, doncs, del món. I tenim la sort que escrivia en català. Si se n'ha d'escollir un de la Rodoreda, doncs potser seria El Trencat, però qualsevol que vulgui. O un altre que té també de relats curts, meravellós, que es diu Viatges i Flors, molt bèstia, molt negre, molt canyero, perquè potser tenim la imatge de la Mercè Rodoreda com una iaiona, amb els cabells blanquets, així una mica monyes, doncs no, no, en absolut. Era una dona molt potent i una de les millors escriptores del segle XX.
Fins així l'entrevista. Moltes gràcies, Núria, per estar amb nosaltres. Ens veiem a Fanset, que costa acostumar-se al nom actual, i a la plaça del llibre i on sigui.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a compartir aquesta estona.
Hem tingut avui amb nosaltres a Núria Cadenes, que a banda de llibretera, ho hem de dir, és escriptora, agitadora cultural, avui ha vingut com a llibretera, i fins així l'entrevista d'avui.
continuació, Adelí Martínez ens presentarà l'espai Música d'un País Clandestí. Bona nit, Adelí.
Hola, Toni. El grup Geografia ja han sigut semifinalistes del Sononou d'enguany i guanyadors del 2015 de la millor maqueta als Premis Ovidi Montllor. El grup va néixer per matar el cuquer d'Albert Belda i Ramon Marrades després de la desaparició de 121 decibels i a este projecte es van sumar Íñigo Soler i Alejandro Gómez Lechón. De Creus d'Endins, el seu segon treball, després de la maqueta Primer Condicional, és una clara referència a la ciutat de València i a les creus que marquen el seu terme municipal, a la seva geografia i també un emocionant relat de l'esclat indi que viu la música en valencià. El disc està composat per 6 cançons amb influència dels 90 i de la música alternativa actual, pop rock de veu esquinçada, dura, guitarres ben treballades, escales rítmiques infinites i tornades simples però cohesionadores. Les lletres sorgeixen d'una necessitat d'expressió d'un moment concret i la temàtica evoluciona amb aquestes situacions. Com diu el tema La Resposta, que ara vos regalem, la vida risc i diversió, la música també, visca la inestabilitat i els nervis i la por de veure que no està gens clar. Tu jugues, t'amagues amb el vertigen fos d'acomiadar-nos. Estàvem esperant de tu una resposta.
Adelí Martínez. Continuem amb la programació.
Aquesta és la programació de Carrer Volta per aquestes 3 setmanes. Ara mateix inaugurem 2 exposicions, República de Joan Paton, on els personatges retratats ens volen fer conscients de la realitat que ens envolta i animar-nos a ser dones i homes més lliures. Estarà a la sala d'exposicions fins al 16 de novembre. L'altra exposició és el Dia de la Resistència Indígena, de Sergio Cruz. Com en molts altres llocs, Guatemala, el 2 d'octubre, celebra el Dia de la Raça, però els indígenes se senten exclosos d'aquest terme. Estarà a la cafeteria fins el 23 de novembre. Demà, dissabte 22, a les 11 del matí, dins dels actes del Festival Entramurs, oferirem el taller La Més Vella, un projecte de reflexió, acció i experimentació en el món de l'edició d'art contemporani. I a les 9, també el dissabte 22, i també dins de Intramurs, tindrà lloc la performance Gong de Gong. Diumenge 23 anem d'excursió i serem a les 8 de la plaça Manuel Sánchez Guarner i farem la ruta circular El Llosar a Teresa de Cofrents. Per apuntar-vos, telefoneu al 96 39 22 088 o escriveu al correu coyoexcursionistacr@gmail.com. El vot d'ajut és 2-2 a 4 euros. Diumenge 23, més Intramurs. A les 8, acció 2, N2, 3. Dijous 27, a les 8 i mitja, trobada. Literatura per la solidaritat social. Trobada en l'escriptor georgià Iraklit Akabatze, acollit pel Ken Català i l'Ajuntament de Barcelona. Acte organitzat pel PEN Club Català i els Premis Octubres. Divendres 28 a les 11, conferència a la Budilleria. Servei públic, conferències magistral, xerrades, grups de treball, oradors especialitzats i xerraires internacionals. Entre d'altres intervendran Álvar Carpi, Carlos Montes, Eva Domingo o Domingo Chinchilla. Dins de la programació d'Entramurs, dissabte 29, tindran lloc 2 actes. A les 8, Fauna Ibèrica, de Miguel Ángel Gil, i a les 9, Botoa Bota, d'Antonio Gómez. I a novembre, el divendres 4, a les 8, presentem el llibre Low Cost, de Miquel Torres, editat per Llibres de la Grassana. I dijous 10, a les 7, projeccions de la mostra Cinema Ciutadà Compromès, organitzada per ACICOM. Thank you. vos oferim els següents tallers. Flamenc sense tacó. Vine a gaudir del teu cos amb el flamenc d'una forma senzilla i amena, ideal per a qui vol dominar els seus passos principals i posar més èmfasi en el treball corporal i el compàs. Porta roba còmoda i gaudeix. Horari de març de 8:30 a 10, 35 euros més, 90 euros al trimestre. Primera classe gratuïta. Més info amb Anoe Serranilla, 667-97-84-37. També oferim tango, com es balla el tango en Buenos Aires. Horari dimecres de 9 a 11 hores. 35 euros al mes. Més info, Luciano Blanco, 657-47-36-38. Acordió diatònic basat en el repertori tradicional. Horari dimecres a partir de les 4. 25 euros hora. Més informació a Amadeu Vidal al telèfon 620-58-28-78. Ioga, troba el teu equilibri a través d'un treball físic, emocional i mental. Atreveix-te a explorar el camí que et porta de l'atenció a la calma i de la dispersió al centre de tu mateix. Imparteix el col·lectiu Ioga Yama, horari dimecres de 9 a 10:45, 15 euros al mes. Més informació en Art Cardón al 639-42-35-52. També oferiran el curs de pilates, però encara està per determinar l'horari, el preu i la data d'inici. També podeu participar en Carrevolta al Voluntariat pel Valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià, una manera positiva d'aprofitar els coneixements en la nostra llengua. Informa't a Carrevolta. Grup de conversa dimecres de 7 a 8 a la cafeteria. Recordem també que oferim dinars i sopars. Es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània, basada en els productes de temporada, comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones.
Us agraïm la vostra atenció, esperem trobar-vos la propera edició i no oblideu que sense vosaltres res és possible.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les pistos, amb fora en fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito, i doña Urraca, en carpanta i en barba azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Félix.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salida a Tiempo Radio con la sección Despedida en Verso. Hoy nuestro poeta Paco Gil ha invitado a una poetisa, Soledad Benajes, que nos va a recitar uno de sus poemas, titulado Ellos no vendrán a la fiesta. Escuchemos.
Thank you.
En la edición de hoy de Despedida en Verso nos acompaña la poetisa Soledad Benajes. Buenas tardes, Soledad.
Hola, buenas tardes.
Para empezar, quería preguntarte, ¿qué es para ti la poesía?
Es una pregunta muy difícil, de verdad. No haciendo un estudio o buscando qué han dicho los grandes poetas y filósofos sobre la poesía, que es muy interesante. Pero para mí es una forma de expresar o de sacar hacia el exterior lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo. Es una búsqueda. Se ha hablado de la otredad, buscar el otro, lo otro. Y al decir el otro, lo otro, no me refiero a personas, sino a lo que está fuera de una o de uno mismo. Es como buscar respuestas, lanzar sentimientos, sensaciones, con exigencia, con rebeldía a veces, con dolor. Al hablar de qué es la poesía, estoy hablando más bien de mí misma, de lo que yo siento o entiendo. Y he de decir, porque eso es preciso para mí, que yo no me considero poeta, no soy poeta, porque no alcanzo a poder decir o a poder transmitir o a poder sacar, expresar, no alcanzo a hacerlo. Entonces, una expresión que me llegó es lo que realmente siento. Yo estoy poeta y esa expresión no es mía. Eso lo dice nuestra queridísima y admirada poeta de Logroño, Begoña Abad. La distinción entre el verbo ser y estar es compleja y existe. Ella ha escrito un libro con esta expresión. Estuvo aquí en Valencia hace como apenas 2 semanas. Y cuando dijo esta expresión, varias de las personas que estábamos allí dijimos, eso es, estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar, que puede surgir o expresarse a través de la poesía de cualquier tipo, de cualquier tendencia, de cualquier calidad, pero puede que no, es una manera de estar en la vida.
¿Qué autores son tus referentes dentro del ámbito de la poesía?
Autores y tendencias o tipo de poesía que siempre me ha atraído, que he leído y estudiado, está por una parte siempre la poesía tradicional y popular de nuestros poetas clásicos, Ausias Marc, Garcilaso y Góngora. No voy a repasar la historia de nuestra literatura, pero como poetas que han influido mucho en mí y que leo constantemente, están ambos Machado, Juan Ramón Jiménez, García Lorca, aunque me apasiona más su teatro incluso, Salvador Espriu, Vicente Aleixandre, y yéndonos Allende de los Mares en castellano, Huidobro, Octavio Paz, Benedetti, y una serie de mujeres, tanto en España como en Iberoamérica, Dulce María Loynaz, Delmira Agostini, Idea Vilariño, Carilda Oliver, Piedad Bonet, podría decir muchos más, me gusta también mucho Felipe Benítez Reyes, Pérez Inferrer.
¿Perteneces a algún grupo o círculo poético?
Sí, pertenezco en Castellón, en mi ciudad. Tenemos un grupo de poesía que se llama Poetas sin Sofá. Y después tenemos un colectivo de literatura verba manent, o sea, la palabra en mayúscula, permanece, la fuerza de la palabra, y nos interesa en este grupo, sobre todo, acercar, difundir, ser activistas de la palabra. En este colectivo hacemos muchas actividades, son recitales, encuentros, excursiones por el campo, pero con la poesía detrás, tertulias, talleres, etcétera. Esos son los 2 grupos a los que pertenezco, aunque no perteneciendo a grupos sí que participo en muchas tertulias y en muchas actividades que hacen otros grupos u otros poetas.
A todos nuestros invitados les pedimos que seleccionen un poema suyo para su recitación posterior. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Yo he elegido un poema que lleva por título Ellos no vendrán a la fiesta. Tiene 2 entradas, 2 citas. Una de Ana María Matute, es la frase con la que termina una novela, Paraíso deshabitado, Los unicornios nunca vuelven. Y otra de Pere Gin Ferrer, Sensació de viure alguna cosa sense claror ni consistència en la inseguretat borrosa del instant.
¿Qué quieres comunicar con este poema?
Está transmitiendo una imagen, pero es una imagen que es un sentimiento, una sensación, una vivencia, una reflexión. Habla de la situación que puede ser personal, que puede ser social, en estos momentos o en cualquier momento. Hoy, por ejemplo, lo voy a ubicar en estos momentos, como reflexión, desencanto, pero también esperanza.
Pues si te parece, nos recitas este poema que has elegido.
Ellos no vendrán a la fiesta.
llueven losas sobre este eterno día atormentado, luz blanquecina del desencanto. Llueven losas y resuena por todo el campo el latido del desconcierto, mientras la hora del desenlace se acerca eternizándose. Llueven losas sobre la tierra ávida de lluvia regeneradora, sobre la tierra investida de falsos ropajes, atildada con huecas y estentóreas palabras. Las hormigas batallan por un pedazo de barro, donde poder construir su casa, depositar el trigo, dormir un sueño, reseguir la quimera. Un pedazo de barro moldeable, donde ofrendar el trabajo para sus hijos. Pero solo llueven losas. Llueven losas sobre el día, sobre el otoño, sobre el horizonte, en la sementera, en la mañana y también sobre mi cerebro, sobre la casa. Llueven losas como para sepultar el mundo, como si quisieran apagar el oxígeno al futuro.
Muchas gracias, Soledad Benajes, por tu participación en Despedida en Verso. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros, a la emisora, que sé que está haciendo durante muchos años un trabajo esencial e importante.
Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. En la Comunidad Valenciana, Radio Clara los martes de 21 a 23. Mislata Radio los miércoles también de 21 a 23. En Castilla y León, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. En Andalucía, Radiópolis también los viernes, en este caso a partir de las 23. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos permite ser libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias por tu atención. Una semana más se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.